41 minutos, hablamos en off en Radio Duna. ¿Haces tú las presentaciones o las hago yo?
Sí, da igual. Está con nosotros José Gregorio, expresidente del Banco Central, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, economista. José Gregorio, buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto hablar con usted.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás, José? Consuelo.
Ah, pero pensé que íbamos de inmediato. José, ayer participaste en un lanzamiento o en un comentario de un libro, ¿verdad? Donde hablas de la crisis institucional, comentándolo, digamos, donde hablas de la crisis de institucionalidad generalizada que hay en el país, y haces una defensa, obviamente, también como expresidente del banco, del rol del Banco Central. Quisiera saber cómo ves tú el rol que ha cumplido el Banco Central en este, no sé, último año o en estos últimos año y medio en el país.
Yo creo que no solo en el último año y medio, excluyendo el periodo que yo estaba para no ser autorreferente.
Para no echarte Central, flores.
Claro,
pero se las podemos echar, ¿eh? En ese sentido.
Me las dejas tú, te las dejo a ti.
Perdón, es que la gracia de las instituciones es que no tiene que ver las personas, tiene que ver las instituciones. O sea, no es que no tengan nada que ver, pero no son lo importante.
No, totalmente de acuerdo. Porque una institución es fuerte cuando da lo mismo quién es el presidente, porque tiene un buen equipo y todo. Mira. Aquí podemos hacer una larga discusión. A mí me pareció súper atractivo un par de veces que he escuchado a Nicolás Grau y gente del Frente Amplio cuando dice tenemos que construir, y también en la campaña de propuestas, tenemos que construir un aparato público, más allá de la discusión que vamos a tener si es bueno o malo, que maneje fondos de pensiones, o cuando vamos a hacer empresas públicas, o cuando hablaban en el CEP del nuevo Banco de Desarrollo. Y siempre dicen, con una gobernanza firme como el Banco Central, que es lo que dije yo ahí en mi presentación, a buen entendedor, pocas palabras. Ya, claramente su gobernanza es muy buena, y lo reconocen así todos. Yo creo que además cumple un rol muy importante, y que es decir un poquito la verdad de las cosas, de lo que ocurre y con fundamentos. Porque tú ves que normalmente, si tú ves en Senado, que fue bien lamentable el otro día, las críticas al Banco Central son descalificaciones. Y que es la nueva moda en Chile y en el mundo, ¿no es cierto? Cuando tú no tienes argumentos, tú descalificas. No es que tú no sé qué cosa, no es que tú trabajaste para no sé qué. No, nunca se discuten los argumentos. Es la mejor manera de evitarlo. Pero yo creo que el Banco Central está por sobre eso y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien.
Pero ¿no hay también en esas descalificaciones una confusión entre la técnica y la política, entre el expertise técnico del Banco Central y las exigencias políticas que parecen hacerles desde el Parlamento, como pedirle peras al olmo?
Bueno, podría ser eso también. O sea, lo que pasa es que si alguien espera que va a invitar al Banco Central porque le cuente la historia que no quiere escuchar, y sea una persona que sabe y tiene noción de que lo que está proponiendo es equivocado, o sea, no espere eso, no lo invite siquiera, porque obviamente el Banco Central tiene que decir lo que opina, y tiene que decir, y esto no es una cosa del presidente. Mira, el rigor, yo conozco al Banco Central desde los años 90, porque yo en el Ministerio de Hacienda, a mediados de los 90, era el economista jefe, ¿no es cierto? Como el coordinador, tenía un nombre, coordinador de política macroeconómica, que el interés de quienes los creadores era como que se coordinara con el Banco Central, una cosa bien como peculiar. Pero lo importante, yo lo conozco desde los 90, desde la presidencia Saller, como todo. Y digo, cada vez el Banco Central es una institución que se va perfeccionando en su calidad técnica, en su manera de hacer las discusiones internas, en la transparencia. Una institución que crece. Y eso me parece súper valioso. Y lo que son las discusiones internas. Da la impresión a veces que hay mucha homogeneidad, pero hay discusiones internas severas, y yo decía ayer en mi presentación, quien gana las discusiones en el banco no es quien vocifera más hacia afuera, sino quien tiene argumentos más razonables hacia adentro. Y yo lo vi durante toda mi época, desde fuera y también desde dentro.
José, muchas veces se sostiene que está muy cuoteado, que está el binominalismo todavía presente en su consejo. Tú, en las discusiones, que fueron muchas las que presenciaste y participaste, ¿se alinean los economistas o los técnicos que tienen que decidir a veces de maneras distintas a las que se ven afuera, por ejemplo, en los bloques políticos?
Para serte honesto, en algunos momentos uno podría percibirlo, pero es bastante menor, y yo diría, porque todos tenemos preferencias políticas, todo el mundo. Y a veces es difícil separar la preferencia política, el afecto al gobierno, es una cosa natural. pero yo diría que eso nunca dominó las decisiones. De repente yo notaba un poquito, pero pongamos un ejemplo, así va a ser bien cándido. Yo, ¿no es cierto?, de origen DC, ya no sé qué soy, pero de origen DC, me reemplazó Joaquín Vial, un buen amigo, un gran economista, pero que es mucho más halcón que yo. Es mucho más halcón, en el sentido que él ha estado siempre mucho más cerca de las alzas de tasa. Yo soy bastante más suave en ese término. Y ahí tuve, o sea, el cuoteo político y estas cosas empieza a adquirir cada vez una segunda importancia. Yo creo que me da la sensación, eso sí, me preocupo un poquito cuando dicen, no, es que se necesitan más visiones. Entonces, mira, entra gente con distintas visiones, ya hay discusiones. Y hay discusiones, hay gente que en la discusión de la flotación cambiaria, de los controles de capital, son todas discusiones que se han dado al interior del banco con bastante intensidad y terminan en acuerdos de consenso. Yo creo que al final de eso se trata, porque aquí lo que ocurre también es que hay mucha gente que fuera habla con una liviandad impresionante. Entonces se trata, y yo no hay ningún problema. O sea, aquí, de hecho, uno de los trabajos que se discutía ayer es el riesgo que se corre de agrandar mucho los consejos, porque ahí viene lo que llaman cacofonía. Claro. Y la cacofonía es mala en Banco Central porque mete ruido en los mercados financieros y nadie quiere que los activos financieros estén subiendo y bajando innecesariamente, porque suben y bajan normalmente innecesariamente. Entonces, para evitar esa cacofonía, los bancos centrales tienen reglas para hablar, pero hay historias de banqueros centrales famosos que eran muy cacofónicos, o sea, vicepresidentes, por ejemplo, no voy a nombrar porque además uno es bien amigo mío, pero muy cacofónico, y que al final se dio cuenta que la única manera de hacerlo era tratar de convencer al interior, que estas cosas han ocurrido en la FED, en el Banco Central Europeo. De manera que a mí no me preocupa, y si uno dice, mire, que entre más gente, que entre con más visiones, va a haber una discusión adentro. Yo creo que al final gana la idea. Mira, te voy a dar un solo ejemplo. Hoy día, el tipo de cambio en 8.10, llega a 8.20. Entonces empiezan mucho a decir, los mismos que dicen tengamos un dólar alto para promover exportaciones, los mismos dicen empecemos a vender reservas para controlar la inflación bajando el tipo de cambio. O sea, el grado de inconsistencia es preocupante. Pero es lo que hay. Y por eso yo diría, lo importante es que el Banco Central se mantenga una decisión autónoma técnica. Quienes llegan y autónoma y técnica, y ojo, en las contrataciones, el personal, yo no sé su afiliación política, no sé por quiénes votan. Nosotros llamábamos a concursos completamente abiertos, transparentes, además hubiera sido mal gusto hacerle una pregunta política, y tenemos gente adentro, y la verdad que la calidad del staff técnico, ¿no es cierto?, hoy día partiendo por su gerente más importante, nadie le pregunta nada, ¿no es cierto? Y donde tenemos dos mujeres, un hombre, ¿no es cierto?, Leal Baile, un tipo brillante, nadie le anda preguntando qué opinión de política.
Bueno, eso entiendo también, gente, no son solo chilenos, también se recluta,
de todo, totalmente.
Se recluta afuera.
Totalmente, llamados internacionales, y hay gente buenísima, hay un apellido Kirchner incluso, que no sé si está todavía, pero es alemán.
Sí, pero creo que no, creo que no se escribe exactamente igual. Creo que no se escribe exactamente igual.
Pero tiene la misma responsabilidad fiscal, ¿o no? Eso es lo importante.
Yo creo que no habría pasado el test, pero...
No, pero mira, a mí realmente, o sea, tú haces una cosa, que impuse hace muchos años, pero estamos hablando hace más de 10, 15 años. Ahora están discutiendo cómo van los currículum. Nosotros desde el Banco Central empezamos a decir, los currículum vienen sin colegio de la persona y sin foto, donde estudió, cuando tenemos después de la entrevista, tú conoces a la gente. ¿Te das cuenta? O sea, es una institución que ha ido adelante en muchas cosas que en este país se discuten hoy. ¿Por qué? Entonces lo que pasa es que hay un mito, existe una cosa, esta mismo que hablamos, la descalificación, es que son neoliberales. No, es que lo hizo Pinochet, ¿no es cierto? Como así, eso es como los mitos. Entonces, pero la verdad que cuando uno va al tema de fondo, yo lo encuentro excepcional. Y a nivel internacional, es un banco central súper respetado. Desafortunadamente un poco teñido porque Chile se ha desprestigiado. Pero súper prestigiado el Banco Central.
¿En qué sentido tú ves que se ha desprestigiado Chile y que eso ha teñido al Banco Central?
Bueno, mira, el riesgo país, mira lo que está pasando a mí me pasa que yo no viajo mucho ahora por la pandemia, claro, pero tengo muchas cosas afuera y mucha gente te pregunta qué está pasando en Chile. Entonces tú tienes que explicar que sí, que el país tenía problemas, que hubo cosas y que se desató un poquito, pero obviamente no es una forma como los niveles de violencia son inaceptables, o sea, no son de país de ingreso medio avanzado, no son de país institucionalmente sólido, ¿no es cierto? O sea, realmente desprestigia totalmente. Ahora, en un ambiente donde en todo el mundo está ocurriendo cosas parecidas.
El asalto al Capitolio fue en un país hiperdesarrollado.
Totalmente de acuerdo, hay que tener mucho cuidado, hay que tener, siempre, a mí me gusta mucho, yo como soy economista y me dedico a la cosa internacional, y siempre estoy dando mirada al mundo, yo de hecho leo más la prensa internacional que la nacional, y tú ves que hay un fenómeno global que pasa con esto, pero ahora Chile se le ha pasado un poquito la mano en el deterioro institucional para su nivel de ingreso, ahora, para su nivel de desarrollo que tenía.
Ahora, en ese sentido, también hay un tema, tú hablabas de las cacofonías, hablabas de... pero también está valiendo poco tener la razón en Chile, y los argumentos son aislados, los aíslan. Tú tuviste la experiencia hace poco de tú plantear que hace horas casi, que la inflación tenía un componente externo, y fuiste de inmediato utilizado como un argumento para decir que el Central y Mario Marcel se equivocaban al atribuirle presión inflacionaria a un eventual cuarto retiro. Algo similar ocurrió con unas expresiones hechas por Roberto Saller. ¿Por qué la gente está teniendo esta capacidad selectiva de...?
No. Lo que ocurre hoy día, tenemos maneras de diseminar la información y la mala interpretación instantánea, las redes sociales, que yo lo encuentro bueno. O sea, todo lo que aumenta la libertad, la trata, sirve. Pero también sirve para eso, que alguien toma. De hecho, yo discutí con gente que retuiteó lo mío, le dijo, ¿escuchaste todo? Yo dije, 100% internacional, pero ese no es el tema. La inflación internacional parte en abril, nosotros ya en julio estamos con inflación, con inflación subyacente, siguiendo la inflación doméstica. Esto se ha contaminado, esto se propaga, y lo dije claramente, entonces, esto se propaga porque si suben los limones internacionalmente, da lo mismo. Pero da lo mismo, porque solo limones, dejamos de consumir limones, y aunque se vayan a lo que se vayan, ¿no es cierto? Sin embargo, muy distinto es cuando el petróleo, cuando son insumos, eso nos empieza a contaminar. Y en una economía que tiene una presión de demanda como la que tiene la chilena, eso contamina inmediatamente al resto de los precios. Si la economía estuviera frenada, es muy difícil esa contaminación. Eso es lo que está pasando. Entonces empiezan a sacar conclusión absurda. Yo creo que el Banco Central tiene que seguir subiendo la tasa. Y lo que está haciendo, más o menos, ellos van a determinar cuánto, pero van a tener que subir arriba de la neutral. En pocos meses más deberíamos estar arriba de 4. Y entonces es trivializar. Y lo que pasa es que trivializan la discusión. Yo creo que nadie lee las cosas. Yo, en general, cuando leo algo en Twitter, no sé si, yo soy bastante cuidadoso y me pongo a mirar y trato de informarme de lo que dice la otra parte. Nunca voy a estar repitiendo una frase o un titular.
Consuelo, tú, porque me metía una pregunta que es muy importante, nos quedan pocos minutos.
Consuelo. ¿Muy importante? Pero es que...
A ver. Yo tiendo a cometer ese error también de decir que todas mis preguntas son muy importantes.
No, pero es que la pide el público. Es sobre la FEM y sobre la calidad técnica de un profesor que justamente critica al Banco Central y dice que el Banco Central es que está... ¿Qué hacemos con el Banco Central que está ayudando a aumentar la inflación? Sí. Me refiero a Ramón López, que es profesor en la escuela donde tú eres decano. ¿Qué opinión tiene? Más que opinión, ¿qué se hace en una universidad pública donde un profesor va en contra de la teoría, por ejemplo?
No, esto no es una universidad pública. O sea, no es porque es una universidad pública buena, pero esto es para cualquier universidad. La libertad académica de alguien que es profesor titular debe respetarse. Yeah. Y eso es un principio básico hasta que duela.
Y si alguien comete un error técnico y la escuela enseña una cosa y el profesor dice otra.
Ahí viene en segundo lugar. El error técnico. En economía no existen certezas. Por lo tanto, es muy difícil decirle a alguien, no, tú estás completamente equivocado. Que yo creo que es el error que cometió Ramón. Hablar con una seguridad, ¿no es cierto?, que no es lo que nosotros estamos acostumbrados. más allá además del tono, cosas que no me gustan. Entonces, yo discrepo profundamente de él. Y además no son las cosas que se enseñan en los cursos tradicionales de macro, ¿no es cierto? Y yo he tenido discusiones largas con él sobre estos temas, ¿ah? Le discutí su paper del royalty, pero en la libertad académica hay cosas que a mí no me gustan, que se las he manifestado, nosotros le escribimos desde el Consejo de Facultad, pero no un tema que yo creo que es lo que pasa, y lo más importante en esto es el respeto.
Sí, pero él dijo que el Banco Central, al subir la tasa, estaba subiendo la inflación.
Bueno, está equivocado, está profundamente equivocado. Hay teorías, o sea, siempre uno puede, oye, sí, siempre uno puede hacer un modelo Mickey Mouse.
Claro, por la inflación subyacente, sí.
No, oye, si está la tesis de Cavallo de los años 80, ¿no es cierto? No, es un tema muy viejo. La tasa de interés y el costo sobre, y el costo del capital, y hay toda una historia, pero es totalmente, es una cosa totalmente fuera. O sea, uno nunca puede decir todo, pero es con 99%, ¿no es cierto? No lo considera válido eso, ¿no es cierto? Pero esas son las discusiones que hay en economía. Lo importante, a mí además no me gusta toda esta cosa tan tuitera de la discusión académica, porque uno tiene que escribir papers y citar y discutir entre nosotros, tratar, y de ahí llegamos, pero como estas cosas como de dar cátedra y yo a veces soy bien apasionado, pero siempre uno anda con una cuota de duda, es como lo básico de un académico.
¿Consuelo?
No, voy a respetar los tiempos para que no nos reten del siguiente programa. ¿Qué en deuda? La próxima vez hago más preguntas yo a
José. No me pregunto nada.
Le pregunto al comienzo, nomás así es la vida. Hay que terminar.
No vamos a usarlo de machista, porque todo, pero
lo hiciste.
Con la consola.
Bueno, tenemos que tener más seguido, José Gregorio.